Gracias a nuestro Dios que nos concede salud y poder estar reunidos como su iglesia este primer día de la semana. El propósito de toda predicación, de todo estudio, es con la finalidad de arraigar, de alimentar espiritualmente a la iglesia, al cuerpo del Señor. Proporcionar gozo, proporcionar esperanza para arraigarnos más, para afirmarnos más en su verdad. El plan de Dios, mis hermanos, desde la fundación del mundo, fue siempre perfecto. Él creó al hombre y así como lo creó, le dio también término de vida. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Dice, se ha establecido para los hombres que mueran una sola vez. Mueran una sola vez y después el juicio. Génesis 2, 7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y después sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice: el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado. Y el Espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Si relacionamos esas dos lecturas, Génesis 2.7 con Eclesiastés 12.7, ese soplo de vida que Dios dio al hombre es el Espíritu que ascendió a la diestra al Padre. Mis hermanos, vamos a considerar un estudio. Todos son importantes. En el capítulo 12 de Eclesiastés, no quisiera pasar por alto, expresa de una manera clara, en detalle, la vida física del hombre aquí en la tierra. Y quizás recordemos que el salmista, él decía, la vida del hombre son 70 años y al de los robustos, de los más robustos 80. Aún en la actualidad, ahora, con el avance que Dios dio a la ciencia médica, se ha prolongado más la vida, gracias a él. Pero el salmista así lo expresó. La pregunta es: ¿y dónde permanece el espíritu? ¿Dónde permanece el alma del cristiano cuando muere? Decíamos que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después el juicio. ¿Dónde va a estar el alma? ¿Dónde va a estar el espíritu cuando muere? Sí, va a estar en el lugar de reposo. En el lugar de reposo, dice, estará eternamente por los siglos en el cielo. Ahí estará el espíritu, ahí estará el alma. Si el espíritu del cristiano se permanece fiel y ante el juicio de Dios le concede la bendición de poder pasar al lugar de reposo, qué hermoso sería, o qué hermoso será para los hermanos fieles poder conocer a Pablo. Sí, dice conocer a Pablo. ¿Cuántos cuestionamientos tendremos en la mente para preguntarle al apóstol sobre su vida? Quizás Elías me asombra como casi se burlaba de los barrios y después estaba escondido. La bendición, si Dios nos lo permite, de encontrarnos con hermanos fieles. Quizás papá. Mi padre obedeció el Evangelio y una semana después a Dios le plació llevarlo. Una semana después. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito yo hacer? Mis hermanos, vamos a entrar en detalle en esta predicación. Es un poquito extenso, pero vamos a entrar en detalle. Quizás a mis abuelitos, si ya no están, pero fueron cristianos. ¿Qué necesito yo hacer? A Pedro. Quizás mamá, si era hermana fiel. Amigo, le invitamos a que medite, que analice despacio cuál es su vida en este momento. ¿Qué está haciendo usted de su vida? ¿Cuál es el propósito suyo en esta tierra? ¿Vivir por vivir? ¿Algún hijo o hijos que han partido? Finalmente, la bendición de poder conocer a Cristo. La pregunta, mis hermanos, ¿nos conoceremos en el cielo? ¿Nos conoceremos en el cielo? Pero antes de entrar en detalle con respecto a esta pregunta, vamos a conocer un poco cómo es ese lugar hermoso, precioso. ¿Cómo es el cielo? El cielo es el hogar celestial. La Biblia enseña, mis hermanos, que es una herencia, que solamente ahí existe una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita, que su herencia es permanente, divina, eterna. 1 Pedro 1:4, encontramos. Colosenses 3:1-3 dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sí, el hogar celestial es una santa y hermosa ciudad. Hebreos 11:10 dice: Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Apocalipsis 21 dice el apóstol Juan: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Es una ciudad muy hermosa. Los versos del 9 al 21 del capítulo 21 describen a esta ciudad. Pero mis hermanos, no será una ciudad común y moderna, terrenal, a la que estamos acostumbrados, como lo que encontramos aquí en esta ciudad, o en Nueva York, o en Chicago, etc. No. Dice Hebreos 12:22, dice que será una compañía de muchos millares de ángeles. ¿Quiénes? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos. A los espíritus de los justos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. El apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Tantos hermanos fieles que hemos conocido, que han partido con el Señor, que tenemos la fe y la esperanza que llegado el juicio, si Dios nos concede a nosotros esa esperanza también, poder mirarlos. También es un paraíso, Apocalipsis 2:7 dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Lucas 16, capítulo 16, versículo 22, expresa, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham es el paraíso. Mis hermanos, mis amigos, la vista natural más hermosa que usted recuerde, que Dios o la vida, como usted lo interprete, le han concedido esa bendición de viajar y conocer. La vista más hermosa, natural, que usted recuerde, los pasajes naturales de los cuales usted haya exclamado o pensado decir, aquí viviría para siempre. Creo que en este lugar yo podría esperar los últimos años de mi vida. Está tan hermoso. Nada de esto, mis hermanos y amigos, se puede comparar a esa mansión preciosa que nuestro Señor Jesucristo ha preparado. Sí, es el hogar eterno. Juan 14, 1 al 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El hogar celestial, mis hermanos, es un lugar preparado para su pueblo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 dice, si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, esta es mi morada terrestre, su cuerpo físico es su morada terrestre. Si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, dice, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, que Él ha preparado. Al ser recibidos en las moradas que Cristo prepara, mis hermanos, podríamos decir que estaremos en casa. ¿Pero qué requiere usted y yo? ¿Qué se requiere de usted y de mí? De ser fiel hasta la muerte. Y el resto de la lectura, yo sé que está en su pensamiento. Ser fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Hebreos 11:9. Abraham sí habitó en tiendas como peregrino y extranjero. Usted y yo, si perseveramos fieles y en el juicio a nuestro Señor le place pasarnos a la derecha como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, a la derecha las ovejas y a la izquierda los cabritos. Será una reunión de familia, sí, algo hermoso. Juan 17:24 dice, quiero que donde yo estoy, dice nuestro Señor Jesucristo al Padre en su oración. En su oración le dice al Padre, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Blancos, negros, hispanos, anglos, ricos, pobres, educados, analfabetos. No habrá distinción en el cielo. Apocalipsis 14, 2 dice, y oí una voz en el cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, todos los redimidos cantando juntos. Entremos a la pregunta. ¿Se ha preguntado usted a veces,
Nos conoceremos en el cielo. Mateo 17, del 1 al 4. Les pido, por favor, si ha llamado la atención, ha llamado su atención esta pregunta, les pido que, por favor, mediten en todo lo que vamos, las lecturas que vamos a estar considerando. Mateo 17, del 1 al 4. Dice: Pedro, Jacobo y Juan conocieron a Moisés y a Elías. El mismo Moisés, el mismo Elías. Mateo 22, 32 dice: Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob, Dios de vivos, no de muertos. Pero vayan conmigo ahí a Mateo 17, del 1 al 4, por favor. Mateo 17, del 1 al 4. Lee de la siguiente manera. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y Jesús se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Estos personajes bíblicos tenían siglos de haber existido, siglos de haber vivido, varios cientos de años de haber vivido. Se les transfiguró delante de ellos, dice, y después el verso 2, el 3, y aquí se les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Tenemos 2 enseñanzas. La torpeza del apóstol Pedro. Estaba tratando de darle la mismo lugar a Elías y a Moisés. Por eso de inmediato dice, y mientras él, versículo 5, aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Y la otra enseñanza es, mis hermanos, justamente la pregunta que nos trae hoy. Nos conoceremos en el cielo. Pedro, Juan y Jacob, pasaron cientos de años y conocieron a esos 2 personajes, a Elías y a Moisés. Lucas, Mateo 22, 30 dice que seremos como los ángeles. Mi hermano, mis hermanos, el hombre posee un alma y posee un espíritu. Mateo 10, 28 lee de la siguiente manera. Dice: Y no temáis a los que maten el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Quiere decir que usted y yo poseemos un espíritu, poseemos un alma. Santiago 2:26 dice: Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Ahí tenemos en esas 2 lecturas, mencionando la palabra alma y mencionando la palabra espíritu. ¿Acaso Dios es un Dios de confusión? ¿Se equivocó aquí? No. Nuestro Dios es un Dios perfecto. Un hombre interior, dice 2 Corintios 4, 16, lee de la siguiente manera: Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Esa es la vida del cristiano. Efesios 3, 16 para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. En su Espíritu, el cual, dice, sobrevive la muerte física. Y por favor, leamos detenidamente esta transparencia. Dice, el hombre interior, el cual sobrevive la muerte física. La evidencia bíblica, mis hermanos, permite creer que la existencia de aquella persona inmaterial, no físicamente de carne y hueso, la presencia de aquella persona inmaterial, que más allá de la muerte y la tumba continúa consciente a pesar de ser separada de su propio cuerpo por la muerte física. Génesis 35:18 dice Raquel, la esposa de Abraham, y aconteció que al salírsele el alma, murió Raquel. Estaba en trabajo de parto. Al salírsele el alma. Primera de Reyes 17, 21 y 22, versículo 22 específicamente, sobre la viuda de Sarepta. Dice que Jehová oyó la voz de Elías, porque esa viuda a su hijo se le había muerto. Y Elías como que le reclamaba a Dios, ¿por qué si ellos me han recibido, también le quitas a su hijo? Te ruego que le devuelvas, dice, le devuelvas el alma. Dice, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. El alma del niño volvió a él y revivió. Lucas 8, 54 y 55. Básicamente en 55 tenemos el ejemplo cuando Cristo y la hija de Jairo. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente y se levantó. Su espíritu volvió. En Raquel, el alma volvió a ella. El alma salió de ella. Hay alma. El espíritu volvió. Mis hermanos, alma y espíritu es lo mismo. Alma y espíritu es lo mismo. Aclarando más, el Hades y el paraíso, mis hermanos. El Hades, nombre dado al lugar o al estado de los muertos sin cuerpo. O sea, la morada de los espíritus fuera de los cuerpos que habitaban durante la vida sobre la tierra. Una vez más, Hades es el nombre dado al lugar o al estado de los muertos sin cuerpo. O sea, la morada de los espíritus fuera de los cuerpos que habitaban durante la vida sobre la tierra. Esto incluye el estado o lugar llamado paraíso. Les pido su atención, por favor. Siendo el Hades la morada de todos los espíritus sin cuerpo, allí esperan todos los muertos, buenos y malos. Apocalipsis 6, dice, versículo 9, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, dice el apóstol Juan en su revelación. Lucas 16, tenemos la lectura. Estamos leyendo, dice, siendo el Hades la morada de todos los espíritus sin cuerpo, ahí esperan todos los muertos, buenos y malos, Lucas 16, 22 y 23 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades el rico alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Un ejemplo de buenos y malos.
¿Cómo es que el rico conoció, después de muerto, después de ser sepultado, su espíritu conoció a Lázaro y conoció a Abraham?
Dice la palabra de mis hermanos, tenemos ahí varias lecturas donde encontramos Cristo, Cristo mismo, si son tan amables, dice: en espíritu estuvo en el Hades, pero claro que no en el estado de sufrimiento. Hechos 2:31, si son tan amables. Cristo estuvo en el Hades, pero no en el estado de sufrimiento. Hechos 2:31 lee de la siguiente manera: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ni su carne vio corrupción. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo. La muerte, mis hermanos, no pudo detenerle a Cristo. Hechos 2:24, por favor. Dice: el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que fuese retenido por ella. Dice: y tengo las llaves del Hades. Las llaves simbolizan autoridad o poder. Cristo, en su segunda venida, mis hermanos, reunirá las almas y sus cuerpos por medio de la resurrección. Juan 11:25. La muerte, mis hermanos, es importante considerar esto. La muerte siempre es seguida del Hades. La muerte es la separación del cuerpo y su espíritu. Y luego el Hades reclama, el Hades recoge al espíritu, mientras que el cuerpo va al sepulcro. ¿Qué me enseña esto? El hermano García está en sus últimos momentos de vida. En cuanto el hermano García acabe, el Hades toma el espíritu y el cuerpo va al sepulcro. Contrario, mis hermanos, y lo decimos con todo respeto a usted, amigos, y tiene creencia en esta doctrina. Todo lo contrario al purgatorio. La Iglesia Católica enseña que las almas de individuos que han muerto con pecados veniales, transgresiones no mortales sino leves, que no han sido perdonados, ellos no van al infierno, pero tampoco van al cielo, sino a este lugar llamado purgatorio. Para ser purificados con fuego, dice su creencia, su doctrina, para ir eventualmente al cielo. Para probar esa doctrina, mis hermanos, citan 2 de Macabeos, capítulo 12, versículo 43. Texto impreciso de un libro apócrifo. ¿Qué son los libros apócrifos? Son libros agregados a la Biblia que supuestamente son libros sagrados, pero que no pertenecen al canon de la Biblia. Canon, conjunto de libros que se consideran que han sido inspirados por Dios, como los que tiene usted en su Biblia. No se incluye en la Septuaginta, versión griega del Antiguo Testamento, y no se aceptaron como escritura por los judíos ni por Cristo y los apóstoles. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la escritura. Dice, por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado, según el Macabeo 12:43, libro apócrifo. La Biblia enseña, mis hermanos, en 2 Timoteo capítulo 3, 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Y esos libros no son inspirados. Después de la muerte, mis hermanos, no habrá ni penitencia, ni oraciones, ni otro medio de salvación. Dice Hebreos 9:27, lo leí. Dijimos al empezar, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Proverbios, mis amigos, 11:7, lee de la siguiente manera: cuando muere el hombre impío, perece, acaba su esperanza. Impío no por su maldad, impío por no haber obedecido la enseñanza del Evangelio. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El purgatorio, mis hermanos y amigos, el purgatorio es producto de la imaginación del clero romano. ¿Pero qué es clero? Clero es el conjunto de sacerdotes o de eclesiásticos que toman sus propias decisiones. O voy a obedecer el pensamiento del hombre, o voy a obedecer el pensamiento de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 4 dice: y se volverán a las fábulas, y es lo que sucede. Contrariamente a las conjeturas de los naturalistas, los filósofos, los gnósticos que hemos estado estudiando, y los religiosos materialistas que sostienen que el hombre es completamente mortal y físico, según la Biblia, mis hermanos, el ser humano es más que simplemente carne y sangre. Hay un elemento de nuestra persona que fue creada a la imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:26. Y bien sabemos que Dios no es un ser físico. Por lo tanto, a la luz de la revelación bíblica, el hombre interior trasciende lo material y carnal. El hombre interior va más allá de lo material y carnal. Dice el profeta Daniel, afirmó: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Daniel 7:15. Bien sabemos, mis hermanos, que la turbación es un estado del espíritu, del pensamiento, no del cuerpo. Esto es carne y hueso. La turbación es un estado del espíritu, del pensamiento. El apóstol Pablo afirmó que el espíritu del hombre que está en él tiene la facultad del conocimiento, 1 Corintios 2:11. El espíritu del hombre que está en él tiene la facultad del conocimiento. El espíritu del hombre es tan real, mis hermanos, es tan real como el cuerpo del hombre. Si van conmigo ahí a Lucas 1:47, por favor. lee la siguiente manera. Y el Espíritu se regocija en Dios, perdón, dice, y mi Espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. El Espíritu del hombre, mis hermanos, es tan real como el cuerpo del hombre. No está diciendo, y mi carne se regocija en Dios. La carne no siente, mis huesos no sienten. Dice, mi Espíritu se regocija en Dios. El Espíritu del hombre es tan real como el cuerpo del hombre. Cristo, mis hermanos, enseñó que en el día final los hombres todavía, pido de su atención por favor, los hombres todavía serán responsables de sus actos cometidos aquí en la tierra. Serán responsables de sus actos cometidos aquí en la tierra. Ya sea para vida eterna o para muerte eterna. Si son tan amables de ir conmigo ahí a Juan 5, 28 y 29. Dice nuestro Señor Jesucristo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo cual, mis hermanos, una vez más, Cristo enseñó que el día final los hombres todavía serán responsables de sus actos cometidos aquí en la tierra, ya sea para vida eterna o muerte eterna, la cual solo es posible si mantiene su identidad, su carácter y su conciencia. Entonces, mis hermanos, es necesario considerar con temor que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, 13. Todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cristo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? En aquel día, cuando, si están muertos, no es su cuerpo, es su espíritu, es su alma. ¿O Cristo se está contradiciendo? No. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mateo 7, 22. En este pasaje, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo enseña claramente que los hombres tendrán total memoria de sus actos terrenales para el juicio venidero, y serán responsables de sus hechos. Dice, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mis hermanos, al morir el hombre, al morir físicamente, el hombre razona, recuerda, siente, ve y oye, habla, tal como lo vemos en el caso del rico y Lázaro. Entonces la pregunta nuevamente, ¿nos conoceremos en el cielo? Sí, sí nos conoceremos en el cielo. El pueblo de Dios se reencontrará en una reunión maravillosa, mis hermanos, delante del trono de Dios. Vayan conmigo ahí a Apocalipsis 7, versículo 9 y 10. Después de esto dice, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Habrá ocurrido, mis hermanos, sí, habrá ocurrido un cambio glorioso en nuestros cuerpos. Primera de Corintios 15:50-58. Creo, mis hermanos, que no perderemos nuestra identidad. El apóstol Pablo confiaba en reconocer a los tesalonicenses y llenarse de satisfacción por su salvación eterna en aquel gran día. Si son tan amables de ir conmigo ahí. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Dice el apóstol Pablo. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros lo sois delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Cristo ya había fallecido, ya había muerto. Se resucitó y estuvo 40 días con los apóstoles. Y les dice a los hermanos de Tesalónica: sois vosotros, son mi gloria y gozo, dice el apóstol. Y así mismo lo dijo a los hermanos de Corinto, a los hermanos de Filipos. Así enseña que el pueblo de Dios se reconocerá mutuamente en el cielo. Con esta revelación bíblica, mis hermanos, pienso que sí nos conoceremos en el cielo. Claro, en espíritu. Y probablemente no perderemos nuestra identidad. Al morir perdemos el cuerpo físico, pero no perdemos la mente. Cuando Jesús llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan al monte alto y se transfiguró delante de ellos, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esos personajes del Antiguo Testamento habían muerto físicamente, pero estaban vivos, conscientes. Conversaban con Jesús. Al morir el rico y Lázaro estaban conscientes. Se acordaba de sus vidas, el rico se acordó de sus hermanos. Platicaba con el padre Abraham. En la resurrección, mis hermanos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. El alma, mis hermanos, no duerme después de la muerte física, sino que es aún más consciente al ser liberada de las limitaciones de la carne. Es lugar de reposo. Hebreos 4:9 dice: queda un reposo para el pueblo de Dios. Apocalipsis 14:13: descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. No inactividad, sino reposo de los conflictos, de los problemas, de las tentaciones, de las persecuciones y de las almas y de las demás pruebas, perdón, que los cristianos tienen que soportar. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso habrá reposo y alivio para los redimidos, pues los que les causaban problemas no estarán allí. Es lugar de cuerpos celestiales, sí. 1 Corintios 15:44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Filipenses 3:21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Semejante al cuerpo de la gloria suya. 1 Juan 3:3. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Cristo se apareció a Moisés y Elías. Mateo 17:2. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aquí, mis hermanos, se vislumbra su gloria celestial. Conclusión: todo el gozo descrito, mis hermanos, en este estudio se resume en esta frase: estar con Cristo. Filipenses 1:21 dice: porque para mí Y así debe ser el sentir del cristiano, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Si queremos estar con Cristo eternamente, mis hermanos, si queremos algún día poder conocer esos grandes personajes de la Biblia, y queremos estar con Cristo eternamente, es necesario obedecer al Evangelio, amigo, y permanecer con Él hasta el fin. Colosenses 3, del 1 en adelante: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Finalmente, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Gracias por su atención, que Dios les bendiga, y pido disculpas por los minutos que me haya pasado.